Dios nos ayude.
Ay, amén. ¿Cómo está todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Qué es eso, para comer? No. ¿Cómo están todas? ¿Alguna por primera vez? ¿Sí? Una cara que... ¿No? Además, todos los mismos ya. Miren que a mí me pueden engañar, ya me olvido de las caras. Bueno, yo igual pedí cambiar, a menos que usted quiera, que siga hablando del mismo tema, pero de cambiar el tema, porque ya es un poco pesado y denso. De todos modos, ¿qué hicieron la semana pasada y la anterior? ¿Se portaron bien? ¿Quién vino?
Un biólogo.
¿Jonathan? ¿Quién?
Un biólogo.
¿Un biólogo? ¿Quién?
Mario Pérez.
¿A la Pérez? No, ¿verdad? ¿Y qué, las dos veces?
La semana pasada.
¿La anterior?
La
anterior. ¿Qué hicieron?
De la mente.
¿De?
El poder de la mente.
¿Así? ¿Qué más? ¿Qué hicieron?
Sí.
Ah, ¿y nosotros qué hablábamos?
Shalom Bayit.
¿Eh?
Shalom Bayit.
¿Seguimos? Ya está todo resuelto, todo dicho. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero, le decía un poquito para ubicarnos. Saben que hay. Las fiestas son más conocidas. Después vamos a ver a Shalom Bayit. Está bien, igual ya, algún día quiero cambiar el tema, ya, porque se hizo de eso. Pero primero, ubicarnos en la cosa del año que estamos. Que saben que el domingo fue ayuno, ¿verdad? Acá fue un ayuno corto. Yo estaba en Israel, es un ayuno muy largo. Muchas gracias.
No,
muy largo el ayuno en Israel, cuando Hashem. Todos venimos hace muchas horas de ayuno. ¿Y por qué el ayuno? ¿Por qué el ayuno? ¿Saben alguno? ¿Ah? ¿Saben? Bueno, vamos a explicar un poquito. El ayuno del domingo inaugura 3 semanas de duelo anuales que venimos haciendo hace 2000 años. 3 semanas en las cuales no hay casamientos, los que nos cuidamos, no hay música, no hay estrenos que requieren la braja de Shekeyalo. ¿Por qué estas 3 semanas de duelo? Porque las catástrofes y los desastres que pasaron a nuestro pueblo, sea nuestros papás, abuelos, mis abuelos, tatarabuelos, en los últimos miles de años, se centraron en estas semanas. No es que el resto del año, el Holocausto tuvo los 365 días al año, la Shoah, ¿verdad? Así que no es que hay. Pero tantos eventos que hicieron, que digamos que cayeron en estas semanas, y por lo tanto son las semanas que hacemos duelo. Empezó con el ayuno, que era cortito, era diurno nada más el domingo que fue, y culmina dentro de las 3 semanas más tarde, otra vez el domingo, que este año creo que va a caer el 29 de junio, y que ahí es el día más triste del calendario hebreo, que se llama en hebreo Tisha B'Av, 9 de Av. Y tanto, o sea, la expulsión de los judíos de España fue Tisha B'Av, la destrucción del primero y segundo Betamigdash y la caída de Beitar, luego de la rebelión de Bar Kokhba fue en Tisha B'Av, la primera guerra mundial se declaró en Tisha B'Av, así, y bueno, algunas cosas incluso que están mencionadas en la Torah y los Nevi'im, que basaron en 17 de Tamuz y en Tisha B'Av. Con lo cual, nuestra situación, que vivimos en Argentina, ¿alguna de ustedes eligió vivir en Argentina?
No.
No, nacimos en Argentina. Nacimos y no nos preguntaron dónde nacer. Ahí donde mamá fue al hospital, ahí nacimos. ¿Verdad? Ahí, no sé si nos hubiesen preguntado desde arriba qué lugar elegir, ¿qué hubiésemos dicho? No, tomá el globo terráqueo. ¿A dónde querés vivir? Argentina. No. ¿Eh? ¿Qué hubiesen dicho? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Argentina? No, ¿por qué no? Es lindo. acá se toma yerba mate, hay dulce leche, alfajores, hay... ¿Qué? ¿No? ¿No le gusta el país? No veo. ¿Qué clase de patriotas son ustedes? ¿Qué hubiesen elegido, China? ¿No Israel? ¿A dónde hubiesen elegido? ¿No? Las Vegas, ¿dónde hubiesen querido ir? A ver, no me dice, nadie dice nada. ¿Qué? ¿New York? No. ¿Para qué tienen ahí? Bueno, el hecho es que no nos preguntan, ¿eh? Así es todo teórico porque no nos preguntan. Y la verdad es que normalmente la gente termina aceptando y acostumbrándose y gustando en el lugar que uno nació. Como que cuando juega la celeste y blanca, uno tipo se emociona, pero como si vos no elegiste acá, te pusieron de prepo. ¿Qué te emocionas tanto cuando juega la celeste y blanca? ¿Por qué me averiguar a ver cómo salió el partido? Porque nos acostumbramos, nos parece como que esto fuera propio. Terminamos como aceptando como que fuera propio, a pesar que dudo que algún ancestro, antepasado, los que estamos acá, algunos de nosotros ha tenido un antepasado acá en la época de San Martín. Seguramente ninguno de nosotros, porque no había judíos acá en la época de San Martín, no judíos declarados por lo menos. San Martín, Sarmiento, Quiroga, Juan Bautista Alberdi, Juan Manuel de Rosas, Bernardino de Rivadavia, Pueyrredón, Belgrano, Cornelio Saavedra, Moreno, no hubo. No había, y somos todos segunda, tercera, cuarta o como muchos quinta generación de argentinos, y nuestros abuelitos vinieron acá porque en el lugar donde estaban antes la estaban pasando no mal, muy mal. Normalmente buscaron otro sitio donde poder sobrevivir y vivir con dignidad y vinieron acá. ¿Es la verdad? Así es. O quizás vinieron los abuelitos acá porque querían conocer las de la Aconcagua, Bariloche. Vino acá porque quieren conocer Iguazú. ¿Está bien? Iguazú vino acá por eso. ¿Vinieron para comer carne, bifes? No, vinieron porque no se bancaban en el lugar donde estaban. Los perseguían, los molestaban. Y entonces se vinieron acá. Así es la verdad. ¿Cuánto nosotros realmente somos argentinos? Muy poco. Muy poco. La providencia, entre comillas, la casualidad, da que estemos acá. Y así como hoy estamos acá, nuestros abuelitos, mis padres nacieron en Alemania, pero acá entre los que estamos acá, estoy seguro que tenemos entre los abuelos y bisabuelos muchos países. No creo que hayan vivido en Groenlandia ni tampoco en Hawái, pero estoy seguro que entre los que estamos acá tenemos abuelos que vinieron de Polonia, de Rusia, de Siria, de Hungría, de Alemania, de, yo qué sé, Checoslovaquia, Rumania, más o menos así, tenemos todo. Y ahí también habían estado en otros países y en otros países, y fuimos yendo de acá para allá, de acá para acá, y así estamos paseando por el mundo hace 2000 años, 2000 años. Un milagro que nosotros somos judíos, porque vivimos en países de siempre de otros, con otras costumbres, con otras cosas, y sin embargo, a pesar que pasamos, miren, todos estamos acá tantos, todos tenemos el mismo shofar, los mismos tefilín, la misma mitzvot, 613, la misma Torah, la misma tradición. Es verdad, este come arroz en Pesaj, este no, pero son tradiciones pequeñas. En realidad, básicamente, milagrosamente, tenemos todo lo mismo. Pero no es bien, pero estamos... Nosotros, la gente nos llama diáspora, pero no es diáspora, es un exilio. ¿Es exilio? ¿Exilio? ¿Le voy a dar un ejemplo? Vamos a empezar, primer ejemplo. Imagínense que quieren viajar a Israel y quieren hacer escala en París. ¿Puede ser? ¿Hasta ahí va bien? Y tienen que cambiar de avión el viernes en la mañana, el jueves de la noche, tienen que cambiar de avión para ir a Israel. Llegan allá y o por huelga o por niebla o por no sé qué, el otro avión no sale, ni tampoco van a llegar para Shabbat a Israel. con lo cual no tienen otra sino quedarse el fin de semana en París. ¿Quién de ustedes sabe francés? Una sola. Y los demás que hacemos que no sabemos francés, entonces se parle vos francés, no, yo no sepa, no sé nada, ni una sola palabra. Lo único que sé francés es comer pan francés, nada más, ¿está bien? French toast. Ya está. No sé nada de francés. Llegamos ahí, no sabemos dónde sacamos jalot y vino para Shabbat. No conocemos a nadie, no tenemos cosas, no tenemos idioma, no sabemos nada. Solo sabemos que es un país en el cual no tengo nada que ver, que ni teníamos ganas, porque yo tenía una fiesta en Israel, lo que sea, un casamiento, y no llego. Y para colmo estoy en un país en el que no tengo ganas de estar. ¿De acuerdo? En la calle están festejando porque Francia le ganó a España en fútbol. ¿Está bien? Y vos lo ves a todos celebrando y vos te sentís parte de la celebración. No, porque no tenés ganas de estar ahí, estás preocupado a ver dónde sacás jalot y vino para Shabbat. Si encontrás algunas caras judías, alguien que te invite, alguien algo, y cero. Estás ahí. ¿Qué dicen? ¿Te sentís como fuera de casa? ¿Ves todos festejando o no sé qué? ¿O hay elecciones y están todos ahí copados con las elecciones? ¿Y vos? Nada, no te interesa, no querés estar ahí, querés irte. Bien, solo estás pensando a ver cuándo se levanta la neblina, la huelga, la cosa, te puedes ir y no quedar ahí varado por no sabes cuánto tiempo en un país que no entendés nada ni conoces a nadie. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Cómo se siente? Se siente como nada, como que nada, no tenés nada para hacer, nada. ¿Qué dicen? Ahora imagínense que hay justo una revolución en Francia. Revolución francesa se llamaría. Y hay toque de queda y no te puedes ir de ahí. Estás varado. Y no sabes por cuánto tiempo. ¿Se pone peor la cosa? Mucho peor. Se pone, estás en un lugar que no querés estar ni sabes por cuánto tiempo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Hay cosas peores en la vida, sí, pero ¡qué terrible! Imagínense que uno ya después se queda mucho tiempo, por lo que sea. Si justo estabas ahí y fue justo antes que se arme la guerra mundial, no sé, y te quedaste en un país que no es el tuyo, que no, y bueno, al final decimos ya no existe. Ahora no hay barcos, como la gente de la Segunda Guerra Mundial estaba en ciertos lugares. Así pasó, ¿no? Pues fue el siglo XX, ¿verdad? Estaba alguna gente que había viajado a Estados Unidos y cuando se declaró la guerra ya no podían volver más a sus países de origen. Y entonces se tuvieron que quedar ahí durante algunos años hasta que terminó la guerra. ¿Se imagina una cosa así? Así, no sé, apenas 70 años. Se tuvieron que quedar ahí. Y bueno, ya un día vivís de la valija, dos días de la valija, tercer día, y cuando tenés que empezar a hacer algo, pero no te vas a quedar ahí esperando a ver que pase un milagro que te vayas. Al final, gente terminó quedándose en países que nunca tuvo idea, ni la más remota idea de quedarte en ese país porque la circunstancia dio. Cuando uno ya se quedó ahí, ya los hijos nacieron. A los hijos, ya todo eso es histórico, ya es anecdótico, cómo llegó el papá ahí. Llegó ahí porque una vez, no que sé, se cortó y empezó la guerra y se quedó. Ya él nació, va al colegio, habla francés como todos los franceses. Lo demás ya, en la vida él está ahí. Ya es como el resto de la gente y va a comer pan francés como el resto. También ya no, ya se acabó. Imagínense que a nosotros nos pasa lo mismo. Nuestros abuelos llegaron acá por motivos que excedían a ellos. Nunca mi papá, que vivió acá en este país durante 27 años hasta que falleció, no nos hablaba castellano. No era para venir de Europa a Argentina, era como venir al tercer mundo, tipo a... ¿A qué clase? Bueno, no importa, lo trajeron acá, trabajaba acá, tenía mucho reconocimiento, la gente lo admiraba, todo. Pero en casa solo se hablaba alemán, castellano sí, porque es el país que vivís. Pero era como que venir a un país de cuarta, también así. Era así, porque uno se imaginaba que así era la forma de vivir. Y así es, también la gente. Y así estamos, así fuimos exiliados de un país a otro durante 2000 años y todavía estamos exiliados. Todavía estamos exiliados. Decimos, y en Israel, también están exiliados. Yo estuve en Israel hasta el lunes, estaba ahí. País bárbaro, ¿no? Lo que se construye, están haciendo realmente cosas impresionantes. Pero siempre vive con la amenaza de Irán, de bomba nuclear, de yo que sé, de los palestinos. Todos lados te revisan, ¿es así? Te revisan todos lados. También están amenazados ahí, ¿o no? Y si vas a las Naciones Unidas y todas las caricaturas sobre los judíos y todo lo que nos pasó, o sea, el exilio es algo real. Baruch Hashem, que estamos cómodos en este país y que básicamente nos tratan bien. Pero así como llegamos acá, también habíamos llegado a otros lugares. Y los otros sitios que estuvimos, también un tiempo estuvo todo bien. Estuvo todo bien hasta que se pudrió y no estuvo más bien y se tuvieron que ir. ¿O no? Así fue. Entonces estaba un tiempo que estaban bien hasta que dejó de estar bien y tuvimos que irnos. O sea, ningún país, aun cuando en los países nos sentíamos como que estábamos bien aceptados y reconocidos y queridos y todo, y éramos parte de todo, al final terminó la burbuja, pum, se pinchó y nos tuvimos que ir de ese lugar. Es una cosa muy rara. Por un lado, tenemos la increíble historia que a pesar de estar en tantos países, igual seguimos siendo judíos, no nos hicimos ni húngaros, ni alemanes, ni polacos, siempre fuimos y nos mantuvimos con lo nuestro. Por otro lado, la Torah dice que van a ir al exilio y van a estar ahí muchos años, y ya son 2000 años, es un montón de tiempo, ¿está bien? Y ya son 2000 años que estamos siendo exiliados. Y la pregunta es raro, ¿no? Es decir, bueno, pues se destruyó el Bet HaMikdash, entonces en Tisha B'Av, ¿saben cómo es en Tisha B'Av? No sé si alguna fue a la sinagoga alguna vez, la gente se sienta bajito, en sillitas chiquitas, o en el piso, y se sacan los zapatos, están con zapatillas, y leen la Megilá Eijá que escribió Yirmiyahu, que habla sobre el exilio del pueblo judío. Se lee en voz así, se ponen las luces a media luz, está medio oscuro, del Bet Knesset, y es, bueno, esa es la situación de cómo se manifiesta el duelo, aparte del ayuno. ¿Está bien? La cuestión es, bueno, y uno le va a decirme, ¿pero qué estás llorando? ¿Por el Bet HaMikdash? Es muy difícil llorar por el Bet HaMikdash. Yo no puedo llorar por el Bet HaMikdash. ¿Saben por qué? Porque nunca lo conocí. Porque si bien parezco viejo, 2000 años no tengo. ¿Está bien? Cuando vos conociste algo, imagínense, uno tuvo una hermosa mansión o lo que sea, y después, por alguna cosa, hubo algún negocio que salió mal y estaban en garantía esa casa y se la sacan y tienen que vivir a un departamentito chiquito. ¿Extraña el lugar lindo que tenía? Seguro que sí, pero lo conoció. Lo conociste y lo perdiste. El que nació en el departamento chiquito nunca conoció otra cosa. Es difícil extrañar algo que no conociste, ¿verdad? Cuando ya lo conociste y te falta, entonces te falta. Pero si nunca lo tuviste, es muy difícil que te falte lo que nunca tuviste. ¿De acuerdo? Con lo cual, es verdad que nosotros lloramos por la destrucción de Betamidash, pero eso es muy difícil de describir, como que te falta algo que no conociste. Ni siquiera mi papá ni mi abuelo. Es una historia de 2000 años desde que no tenemos Betamidash. Con lo cual, uno sigue tratando de entender cómo se siente, qué. ¿Dónde me puedo de alguna manera identificar con la pérdida de algo? O sea, ¿qué es lo que me falta? ¿Está? Si uno sí quiere encontrar un punto, pero para eso hay que ser bastante, intentar salir de nosotros mismos y tratar de entender cuál es el punto, digamos, de qué se llama el exilio, en qué consiste el exilio que uno se siente, que debiéramos buscar de sentirnos raros o ajenos, es que todo lo que nosotros vivimos todos los días afuera, cuando caminamos, todo lo que nosotros vemos, que se convirtió en tan normal y tan común para nosotros, en realidad nada que ver con nosotros, y solo nos parece natural y normal porque lo vemos todos los días. Pero cuando uno se pone a pensar de verdad, uno debiera sentir cómo todo esto es tan vacío y tan nada, no llena absolutamente nada a la persona, y cómo se nos puede ir nuestra única vida. Se nos va, se va pasando cada día, otro mes, otro año, sin nada de contenido, solamente porque nacimos en un lugar que nos tocó nacer y en el cual tan nos parece tan normal lo que vemos, que al final se nos va toda la vida en el vacío y en la nada. Eso es lo que, si somos digamos, sinceros, estamos dispuestos a pensar de verdad y darnos cuenta cómo en la vida que nosotros tenemos es la vida que nosotros, no la nuestra, así que a cada uno. La vida que recibimos es vacía, y al final de que uno vive, no sé, 80, 90 años, dice, bueno, ¿qué hiciste con todo esto? Te fijas, bueno, ¿qué hice? ¿Qué aporté? ¿Qué agregué? ¿Qué comí? Sí. ¿Que la pasé bien? Me imagino que sí. Muchos momentos, me divertí, hice esto, lo otro. ¿Pero qué construí con la vida? ¿Qué agregué? ¿Qué aporté? Dice, consumí un montón y en realidad no aporté nada. O sea que, ¿cuál es el peor insulto que me pueden decir? ¿Cuál es el peor insulto que te pueden decir a vos? ¿Cuál es el peor insulto? ¿Sos fea? No te la creas. ¿Qué te pueden decir? ¿Cuál es el peor que te pueden decir? Inútil. Un tiro al aire. Es lo peor. Si me dicen otras cosas, yo que sé, que soy lindo, que soy feo, yo... Pero si me dicen que soy... lo peor que puede ser una persona es ser un tiro al aire, ser vacío y no haber hecho nada, haberse pasado su vida y no haber aportado nada, no haber construido nada. O sea que da lo mismo haber existido y no haber existido. O sea que eso para mí es lo peor, es lo más denigrante para el ser humano, es tener tanta capacidad. Cada uno tenemos mucha capacidad, y no haber utilizado toda esa capacidad para hacer algo bueno, ni siquiera una fracción. El Jafet Haim da un ejemplo y dice, había un empresario que le dio a dos personas una cantidad de dinero porque les pidió que se ocupen de, no sé, tenían que comprar cosas, etcétera, tenían que invertirlo y hacer cosas útiles. A uno le dio 100 y a uno le dio 30. Bueno, pero en lugar de hacer lo que tenían que hacer con eso que le dieron, empezaron a malgastar, a derrochar. Después de un tiempo se dieron cuenta que habían derrochado mucho. El que tenía 100 solo le quedó 20, y el que tenía 30 le quedaron 10. Y entonces estaban ahí, y entonces el que tenía 100 y le quedaron 20 se ríe del otro, le dice, mira, vos te quedaron nada más 10, te van a matar a vos porque derrochaste y no le quedaron 10. Y el otro le contesta, no, al revés, está bien, yo estoy mal, pero yo solo derroché 20 y me quedaron 10. Vos derrochaste 80 de los que tenías. ¿Está bien? Y solo te quedaron 20. ¿Está bien? ¿Se entiende un poquito? ¿Cuánto peor? Porque se pasan los días y los años y uno no hace nada, no construye nada, no aporta nada. Peor galud que estamos, que digamos, Había momentos en la historia antes cuando la gente necesitaba sobrevivir y era todo tan manual. Había que trabajar horas y horas para tareas simples, para arar el campo, el agua había que sacarla del pozo, había que bombearla, es mucho trabajo físico y la gente no tenía mucho, eran pobres, necesitaban trabajar. ¿De qué trabajaban? De changadores, de tirar una carreta, llevaban de acá para allá, hasta que estaban tan cansados que se iban a dormir y comer algo y dormir. Bueno, ¿qué le podías exigir a esa gente? ¿Qué tenían? No tenían plata, no tenían tiempo, vivían cansados, vivían subordinados. Bueno, no sé si construyeron mucho, pero tampoco tenían mucho espacio, no tenían mucha oportunidad de hacer nada, porque su vida era tan exigida de que no tenían, no podían otra cosa. Pero nosotros tenemos un montón de tiempo disponible. Y tenemos muchísima capacidad disponible. Y esa capacidad la desaprovechamos porque todo el día estamos con tanta pavada alrededor, cosas que al final son inconsecuentes, porque uno se pasa horas y horas yendo al negocio, mirando vidrieras, que estos zapatos, que los otros zapatos, que esta ropa, la otra ropa, cuando en realidad no aporta nada, y horas que se pierden en horas y dinero que se pierde en algo que es inconsecuente solamente porque ahora se usa esto y ahora se usa lo otro y porque te llevan por la nariz y tenés que hacer lo que todos hacen y no podés tener tu propia autonomía, decir, pero esto a mí no me importa, no quiero malgastar mi vida y derrocharla solamente porque alguien dijo que hay que usar así y ahora se tiene que usar distinto y ahora hay que usar hasta ahí para no quedar mal de que estoy usando distinto que los demás. Y al final se me va toda la vida, la vida, la plata y todo, en un nada, nada más nada y más nada, sigue siendo nada. ¿Está bien? ¿Es así? Y entonces uno dice, ¿sabes cuál es el galut, cuál es el exilio? De vivir en una sociedad que nos tocó, en la cual tenemos tantas oportunidades y tanta posibilidad, y al final quedamos en cero. Ese es el galut. ¿Sabes el Beit HaMikdash? Llorar por Beit HaMikdash es muy difícil porque no lo conocimos. Pero aunque sea, si nosotros tuviéramos la sinceridad de mirar objetivamente nuestra sociedad y nuestra propia vida y decidir qué queremos hacer con esta dichosa vida que tenemos, entonces creo que eso sería. Y no pensar, bueno, ya está. Bueno, nacimos en Argentina, nos tocó acá. No tenemos opción de eso. Pero buscar algo que diga, bueno, mi vida, aunque sea, quiero una parte de ella dedicarla a hacer cosas que yo creo que esto es un objetivo bueno, valioso, esto va a ser construido, no solo pensando en forma egoísta, que va a ser mi carrera, mi fama, mi esto, sino pensar algo que me trascienda, algo que mis acciones dejen un provecho más allá de lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, que me trascienda a mí misma. Bien, esta es la, si vamos a poder de alguna manera salir de este círculo vicioso, el cual ni siquiera tenemos elección para hacer, no sabemos que tenemos elección para hacer lo que realmente queremos hacer. ¿Entendimos? Había en 1967, ustedes saben que fue la guerra de los seis días. ¿Saben cuánto tiempo demoró esa guerra? Seis días. Sabía que son inteligentes. Bueno, ustedes seguramente si fueron a Israel fueron a visitar el Kotel de la Maraví, ¿verdad? El muro de los lamentos. Pero antes de la guerra de los seis días, no se podía ir al Muro de los Lamentos, al Kotel HaMaraví, porque era parte de Jordania. O sea que Jerusalén estaba dividida en dos, la parte hasta la ciudad antigua era de Israel y la ciudad antigua. Lo que está detrás la tenían los jordanos y estaban impedidos los judíos de cruzar al otro lado. O sea, cuando yo era chiquito, y yo fui chiquito alguna vez, ¿sí? Entonces, cuando me contaban, yo tenía mis tíos en Israel, pero no existía ir al Kotel de la Maraví. Era no existía, era como que te hablen del Mashiach. Tipo, ¿lo viste? No. Sabías que te dijeron que va a ser, pero no. Por ahí pasa toda la vida, nunca lo veas, no sabes. Ahí también era como algo más allá de. Bueno, ahí fue el 5 de junio que se empezó la guerra, porque Israel estaba amenazada por Egipto, Jordania, Siria, todo Irak, todos los países juntos de los árabes. Y bueno, en 6 días Israel los liquidó a los demás y tomaron algunas partes de los vecinos, y entre ellos la Jerusalén Oriental. Y a partir de, bueno, en Shavuot lo abrieron, todos los judíos fueron en Shavuot a Jerusalén a tocar el Kotel, porque era algo tipo increíble. Y hoy vas a Israel, lo normal, tomas el colectivo 1, es decir, el 1, y te vas al Kotel y te revisan cuando entras, y vas ahí, pones papelitos, todo el mundo sacándose fotos, te piden plata, los pobrecitos que están por ahí. Hace este filón, ¿verdad?
Obvio.
Duda tenés, ¿verdad? Bueno, ese miércoles, o sea, el tercer día de la guerra, 7 de junio, la guerra para tomar la ciudad antigua no fue una guerra de misiles, era una guerra cuerpo a cuerpo. O sea, casa por casa, tuvieron que ir desalojando a los soldados jordanos, peleando por cada centímetro. Con lo cual los soldados israelíes estaban mucho más expuestos a, Dios libre, morir en cualquier momento, porque era una lucha así, o sea, difícil, ¿no? Como cuando mandan un misil de un submarino que cruza 2000 kilómetros y cae en donde sea. Era, veías el enemigo y en cualquier momento podía morir. Fueron así, entraban por Shar Arayot a la Ira Tiká, a la ciudad antigua, hasta que llegaron al muro de los monumentos. Era lo más, era el sumo. De repente, todavía no era tan grande como ahora la muro. El muralla sí, pues estaba todo con casas así que había solo una callecita chiquita que era el muro. Y entonces estaban ahí todos, un montón de soldados, nerviosos, tensos por la guerra, por todo. Y tocando el Kotel, increíblemente que estaban ahí. Entonces todos los soldados se pusieron a llorar. Entre todos los que estaban ahí, había dos soldados que venían de un kibutz, que era un kibutz totalmente laico, cero, también que no es nada de judaísmo. Y entonces estaban ahí también, pero no lloraban, porque ni entendían de qué se trata, no sabían por qué los demás se emocionan, porque le habían enseñado tan laico y tan secular todo, que para ellos este lugar no les significaba nada. Y entonces, mientras todos los soldados estaban llorando de emoción porque llegaron al Kotel, estos dos jazitos, como estaban ahí mirando y no entendían de qué se trata. Y de repente están ahí los dos, ahí medio mirando raro a los demás. Uno de los dos se pone a llorar también. Y entonces su compañero le preguntó: decime, lama ataboje, ¿por qué estás llorando? A lo cual le contestó el otro, dice: ani boje, anze shani lo boje. Yo estoy llorando por el hecho que no estoy llorando. No puede ser que se llame, acá hay algo. Todo el mundo está emocionado y yo ni siquiera sé de qué hay para emocionarse. Eso me hace llorar. ¿Cómo puede ser que no sepa nada? Esa es la molestia de estar tan alejado de las cosas, que te das cuenta que está sucediendo algo importante y que ni siquiera tenés las herramientas para identificarte con lo que pasa. Bueno, ¿cuál es la esencia de esto? Es eso. ¿Sabes lo que hay que llorar del galut en 17 en Tisha B'Av? llorar porque no lloramos. ¿Cómo puede ser que esté pasando algo acá y que ni siquiera nos demos cuenta? Saben ustedes que la historia es cíclica. Estuvimos en España, nos sentimos muy en casa, nos echaron. Estuvimos en Alemania, nos sentimos en casa, nos echaron. Tipo así. Y siempre. Pero después pasó en 1789. ¿Qué hubo la? ¿Qué hubo? ¿Pasó? 14 de julio. ¿Qué? 1789. No toma la Bastilla. Ahí está, revolución. Igualdad, fraternidad. Y después fue la emancipación. Le dieron, antes los judíos no eran ciudadanos del país, eran la propiedad de los reyes. Le dieron ciudadanía a los judíos. Podían ejercer las profesiones que querían. No estaban más obligados a vivir en guetos, podían comprar donde querían las casas. Podían hacer la tarea que querían, estudiar profesiones, todos se liberaron, se emanciparon. No que dicen, es bueno que los judíos se los emancipen. Los judíos estaban, muchos estaban tan contentos, fue terrible. Fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, fue terrible. Hubo judíos que dijeron, ay, ya está, ahora se convirtieron al cristianismo, esto, lo otro, empezó la reforma. Fue para nosotros un momento muy difícil, comienzo del siglo XIX, porque la gente estaba contentísima. El Rebe, en aquel momento, si no me equivoco, era el Rav Shneur Zalman, que dijo, Napoleón en su momento era grande, conquistó casi toda Europa, ¿bien? Y traía libertad a los pueblos y todo. Dijo el Rebe que Napoleón fue muy bueno para los judíos, pero no fue bueno para el judaísmo. Para los judíos, para las personas, fue bueno, le dio derechos, libertades y todo. Pero para el judaísmo no fue bueno, porque el judaísmo se fue hundiendo más y más. Mientras los judíos vivían en guetos, entonces la pasaban mal, pero estaban protegidos de toda la locura que había afuera. Una vez que se mezclaron afuera, ya después se hizo muy, muy difícil. Había un rab famoso en aquella época que le decían el Hatam Sofer, Rab Moshe Sofer. Y entonces, cuando todas las cosas, los judíos, los derechos y todo, y la gente estaba contenta, y el Hatam Sofer se puso mal con esto. Dijeron, Rab, ¿por qué se pone mal? Ahora el que quiere estudiar medicina puede estudiar medicina, quiere estudiar economía puede estudiar economía, está bueno, estamos mucho mejor que antes, tiene que estar contento. Ya no vemos, no es el galú tan feo como antes, que nos perseguían, ahora no nos van a perseguir más, etcétera. La gente se hacía el bocho, se hacía la película. Y entonces Hatam Sofer le respondió y le dijo, te voy a contar un mashal, una parábola. Y dice, había una vez un grupo sedicioso. ¿Qué es sedicioso? Sedicioso, S-E-D-I, sedicioso. ¿Qué es? Sabe castellano, ¿no? Sedicioso eran como revoltoso, que quieren hacer revolución, quieren matar al rey, quieren bajarlo. Después fíjense en diccionario en Google. Había un grupo sedicioso que quería hacer una revolución contra el rey, matarlo, sacarlo, destronarlo, ¿sabes? Y entonces estaban planificando y el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mandó a sus investigadores secretos y fueron y buscaron, etcétera, y se dieron cuenta quiénes eran los del grupo sedicioso este. Y entonces un día que había reunión de ellos, fueron, entraron y se los llevaron a todos a la cárcel. El rey estaba muy enojado porque querían matarlo, querían quitarle todo al gobierno. Y entonces pidió la lista a todos los que estaban. al paredón todos. Hay que matarlos a todos porque me querían matar a mí. Pero de repente mira la lista y hay... Este era mi amigo. Era de la infancia. Fuimos juntos al colegio. Jugamos juntos. ¿Cómo puede ser que este se juntó con mis enemigos para querer matarme? Y entonces el rey nos llamó a él, a los demás los mandó al paredón, y nos llamó y lo habló, y el otro estaba temblando porque sabía que tenía la espada de Damocles sobre él, que en cualquier momento el rey lo podía matar como mató a los demás. Y el rey estaba muy pero muy enojado, y se le notaba en la cara. Y entonces el rey le empezó: ingrato, vos sos un amigo, vos estás dispuesto a juntarte con esto. Le dijo: no te voy a matar, no te voy a matar porque fuimos juntos al colegio, pero sí, te voy a poner en el calabozo y vas a estar hasta que se me vaya la bronca. Mientras tanto vas a estar ahí y no importa nada. Pero el otro, que ya pensó que en cualquier momento lo mataban, se sentía aliviado, por lo menos no lo iban a matar en ese momento. Y entonces lo pusieron en calabozo. Frío, húmedo, oscuro, maloliente. Y encima todavía bichitos caminando por abajo, de cuatro ratas, de cuatro patas, ratas de cuatro patas con colitas largas. ¿Está bien? O sea, terrible. Así estaba. Un tiempo, un día, un mes, un año, dos años. Un día escuchó que estaba pasando el carruaje del rey. ¿Cómo sabía? Porque tenían un sonido especial con campanitas, y entonces sabía que el rey estaba pasando, y empezó a esperanzarse: ay, por fin se acordó de mí, por fin me va a sacar del calabozo, ya se le fue la bronca. Y se acercaba y se acercaba a la cárcel donde él estaba, y escuchó la voz del rey que estaba hablando algo que decía sobre él. Y se puso tan pero tan feliz. Ay, por fin. Bueno, pero no entendió lo que dijo el rey. Y el rey se fue y esperó. Un día no pasó nada, una semana. Después de unos dos o tres meses, lo vinieron, el jefe de la cárcel dice: acá vas a salir de este calabozo y te vamos a llevar a donde vas a parar ahora. Y lo llevaron a una habitación que solo el rey podía dar esa clase de instrucciones. Era el VIP de la cárcel. Tenía todo. Tenía sillón reclinable. Tenía un baño privado con jacuzzi. ¿Qué más? Todo, pero todo lo más espectacular. Era un lujo. Y el rey había pagado todo y azulejado todo con hermosas cortinas y todo. Y entonces el rey, el hombre este, llega hasta este lugar y mira y se pone a llorar. Y el dueño de la cárcel dice: ¿qué te pones a llorar? El rey pagó y mandó a hacer todo esto para vos. Estabas ahí en el calabozo sucio, húmedo, maloliente, oscuro, ¿también? Y ahora te lleva a un lugar lindo y agradable, y vos todavía te pones a llorar. ¡Qué ingrato que sos vos! Y entonces el hombre dice: yo ingrato, Dios libre, yo agradezco todo, pero cuando yo escuché el rey que estaba pasando por ahí y que dije, mencionaba mi nombre, dije: ah, por fin el rey se acordó de mí y me va a sacar de la cárcel. Pero ahora no me sacó nada de la cárcel, solo dio orden que se me haga esta celda lujosa para 5 estrellas para tenerlo mejor. si el rey ya decidió invertir tanta plata para hacer una celda lujosa, quiere decir de acá ya no me va a sacar más. Porque si me iba a sacar pronto, ¿para qué me hizo esta celda tan lujosa? Ergo, tiene que ser que no me va a sacar más de acá. Yo voy a quedar acá, ya no voy a volver. Yo quería volver a mi casa, no quería tener una celda lujosa. Dice exactamente lo mismo cuando dijo el Hatam Sofer con respecto a nuestro galut y la emancipación cuando nos dieron los derechos. En Europa veníamos mal. De repente se escuchó la voz que se habla de los judíos. Dije, estamos esperando, ay Baruch Hashem, vamos a ir a Israel, se va a juntar todo el pueblo, vamos a estar todos felices, todos bárbaros, todos unidos. De repente, ¿qué pasó? Nada. No fue la convocatoria para Israel, lo que sí fue es que nos dieron derechos en Europa, que ahora estamos bien, que ahora se nos permite hacer todo esto, se nos permite lo otro. Y eso, ¡ay, ay, ay! Si ya estamos tan bien, ya ni siquiera vamos a tener ganas de que venga el Mashiach ahora. Ni queremos, ni vamos a querer ser liberados. Y si no queremos ser liberados, o sea que estamos contentos con lo que tenemos nosotros acá y nos da todo lo mismo, entonces ya no vamos a poder salir tan rápido de acá. Ya estamos demasiado contentos con los derechos que nos dieron. Así como el rey que le hizo la celda. Si ya hizo tanta inversión, seguro que de acá no me va a sacar. Dijo este hombre, dijo Hatam Sofer, dijo, si ya se nos hizo la vida tan fácil en Europa, entonces ya ni siquiera nos va a interesar ser redimidos para volver a Israel, para ser otra vez el pueblo de Hashem. Eso es el llanto de Tisha B'Av. Como era, o lloramos porque no sabemos por qué hay que llorar, ya es una gran cosa. Lloramos porque tan alejados estamos que ni siquiera nos importa suficiente como para llorar por eso. O si no lloramos, como dijo Hatam Sofer con este ejemplo, ¿por qué? Porque una vez que el rey ya hizo toda la inversión para nosotros y somos queridos y aceptados por la sociedad, ahora es mucho más difícil que la cosa se revierta. ¿Quién sabe que se apiade y que nosotros realmente salgamos de este galón? ¿Se entendió más o menos? Bueno, ¿y ahora qué se hace? ¿Una pregunta? No sé. ¿Qué hacen acá? ¿Vienen las vacaciones de invierno? ¿A clase el miércoles? No, pregunta de verdad. ¿Ah? No hay. ¿Y la otra? ¿El otro qué fecha es? Hoy es 11, ¿no? ¿Hoy es 11? Entonces el 18 no. ¿El 25? Sí. ¿Y el 2 yo no estoy? El 1 no estoy. Si os quiere, le digo por qué no. Si os quiere, no estoy el 1. ¿Le digo por qué? Si os quiere, tengo pensado así. La semana pasada no estuve, pensé que es mi hijo. Gracias. El 1 va a ser lo siguiente. Eso es lo que es el Talmud, la Gemara. ¿Saben cuántos folios tiene la Gemara? 2711 hojas. Dapim de Gemara tiene toda la Gemara. Bueno, en 1923, cuando ustedes todavía no habían nacido, en Viena hubo una gran asamblea de Yudim, de rabinos y todo, y había un Rav Meir Shapira que sugirió que ahora que la gente empezó a viajar tanto en barco, en avión, de un lugar a otro, de unir a todos los judíos que le importa la Torah y que todos estudien todos los días el mismo folio de Gemara. ¿Está bien? Y de esa manera aunque los judíos hablamos, uno habla inglés, otro francés, otro alemán, uno español, lo que sea, nos sentimos unidos a través de todo el mundo, que todo el mundo estudia la misma hoja de Gemara, aparte lo que uno estudia otras cosas, pero como que esto. Y entonces todos los rabinos estaban de acuerdo y empezaron ese Rosh Hashanah de 1923 a estudiar todos de forma sistemática la misma hoja de Gemara. Y eso demora 7 años y 5 meses. No hay vacaciones. Todos los días de año, incluso Yom Kippur, lo que sea, te llama, siempre hay una hoja de Gemara. Y esto se hace en 7 años y medio casi. Y mientras tanto, ya se hicieron 12 ciclos, o sea, más o menos 90 años, ¿sí? 12, 90 años, 12 por 7 y medio. 10 por 7, 80, 12 por 7, 84, más los medios, serían 6 años más. 90, empezó en 1923. En Rosh Hashanah estamos en el 2012, son casi 90 años, ¿verdad? Y Baruch Hashem, la última vez cuando empezó el ciclo número 12, que fue el 2 de marzo de 2005, nos juntamos un grupo y decidimos que queríamos participar de esto. Y como cada uno tiene otro horario, porque uno trabaja en Forum, y uno trabaja en Pérez Compán, y uno trabaja no sé qué, Shmate, cada uno lo que hace, entonces decidimos que el horario que todo el mundo podía iba a ser más fácil es a las 6 de la mañana. Para llegar a la sinagoga a las 6 hay que levantarse antes para ducharse y esto, así que más o menos yo me levanto a las 5, por eso a esta hora cuando llego a casa estoy medio dormido, es la medianoche, ¿verdad? Y vinimos estudiando sin parar todos los días, desde marzo, 2 de marzo de 2005, hasta ahora que terminamos, si os quiere, el día. La idea es terminar, que se termine esto el 1 de agosto, porque como que no voy a viajar a celebrar. Alquilaron para esta celebración en Nueva York un estadio que tiene 90.000 lugares, que se llama Meadowland Stadium. Bien, hay muchos lugares del mundo, por una de las más grandes en Nueva York, que hay muchos judíos. Y entonces el Siyum HaShas va a ser ahí, en todo el lado del mundo, el 1 de agosto. Y como trabajamos tan duro, todos los días levantando temprano, y Shabbat, y domingo, y todo, entonces nos merecemos de ir a celebrar a New York, al Meadowland, con toda la gente, con la bandera argentina, obviamente, así, de ir a celebrar. La gente está muy entusiasmada porque realmente muchos pusieron mucho esfuerzo. Algunos, los viejitos, ya igual no dormimos mucho, nos levantamos temprano, pero hay algunos que son más jóvenes. Entonces sí, vamos a ir, y por eso ya le dije acá, avisar al jefe, a Johnny, que el 1 de agosto no estoy acá. ¿Qué dice? ¿También? ¿Se imagina levantarse todos los días a las 5? No, los domingos no, los domingos empezamos a estudiar a las 7, no a las 6. Y Shabbat a las 8. Siempre una hora antes de tefilá. Hacemos, así que depende. Al principio fue matador levantarse temprano todos los días. Después, ¿qué pasó? Nos acostumbramos. Nos acostumbramos y lo tomamos. Realmente fue una cosa grande. Uno siente 2000, sí, es cierto, los días. A veces es fácil, a veces es difícil, ¿a qué manera? Igual insistir. Estamos, por lo menos, un poquito, no estar tanto en galus. ¿Se van a acordar lo que hablamos hoy? ¿De qué lloramos? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Qué?
Porque no sabemos por qué hay que llorar.
Este es una que hay que llorar.
Nos dan todas las comodidades.
Están buenas, ya está. Si el rey ya invirtió tanto y lo hizo tan fácil para nosotros, entonces ni siquiera queremos salir de acá, ni siquiera sentimos que nos hace falta. Cuando nos perseguían, pensamos que tenemos que falta algo, pero cuando ya estamos cómodos, entonces nos parece que nos falta nada. Por eso lloramos. Gente, que estén muy bien. Hasta luego.
encanta, ¿verdad?